¿Tienes libro nuevo por Navidad?
Tengo libros nuevos por Navidad. Lo que pasa es que todavía no me ha llegado un segundo libro.
¿Pero este que has traído cuál es?
Se aceptan cheques, flores y mentiras, que es un título que se inventó una fabulosa editora de Aguilar, del grupo Penguin Random House Mondadori, uh-huh. Se llama Mónica Adán. Ella hizo la selección de mis poemas, adaptó toda mi poesía al gusto de los más jóvenes y acaba de apadrinar este libro, que estoy encantado y que tengo este ejemplar solo, no lo puedo dar, pero en próximas ocasiones tendré ocasión de también...
Luego
de...
vas a recitar uno de los poemas.
Uno de los poemas del libro, que son la mayoría, o por no decir todos, insertos en libros ya aparecidos.
Es una recopilación de los grandes éxitos.
Sí, pero sobre todo los grandes éxitos pensando en la gente joven, porque esta chica es muy joven,
sí,
y ha hecho una labor fantástica y además me he sentido como muy apoyado por la editorial y lo quiero, hablarán con vosotros seguro y con todas las emisoras, sí, con posterioridad. Yo me he adelantado.
Perfecto, como siempre, en el Club de los Miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches y feliz Navidad, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches y feliz Navidad a todos y a ti también, querido Juan Pablo.
Buenas noches, Juan Carlos Pérez de la Fuente, director de Paso la Vida Ensayando. Feliz Navidad.
Buenas noches, feliz Navidad a todos. Me vas a permitir que diga dos cosas. ¡Qué falta de pudor! Que es amarilla la portada. O sea, hay que vivir mucho, haber editado muchos libros para que no tengas ningún miedo y que la portada,
sí,
del libro de Luis Alberto
sea amarilla.
Amarilla. Punto primero.
En el
punto
teatro
segundo.
Está proscrito el amarillo.
Porque sí, era amarillo el traje que llevaba Molière cuando murió, claro, en escena. Cuando murió.
Y segundo, el título tiene algo de jardielesco.
Toma ya.
Sí, es verdad, es muy jardinesco. Bueno, y de hecho va dedicado a la memoria de la señorita que cuidaba de mí de pequeño, que se llama Amparo Robles, que fue novia de Jardiel Poncela, de modo que se hizo la memoria de Amparo Robles.
No os aprovechéis del micrófono los dos, porque el director García está en Guadalmina, está allí en la guarida. Ten cuidado, José Luis, que es conferencia, ya te lo digo siempre.
Ya, bueno, es aviso de conferencia.
Buenas noches.
Aviso, buenas.
¿Cómo revertir?
José Luis.
Aquí están con el libro de Luis Alberto y sí, sí, éxito, bueno, seguro en las librerías próximamente. Ya está, o sea. Por cierto, ¿cómo ha ido la cena de Nochebuena y la comida de Navidad? ¿Habéis comido bien todos?
Yo he comido siempre fuera.
Siempre,
¿uy?,
fuera.
Uy. Yo siempre dentro.
Tú siempre dentro. ¿Y tú, José Luis?
En medio.
Medio pensionista.
¿Alguno come pavo? ¿Alguno come pavo?
No, pero el pavo es en la tradición navideña fetén de los españoles de toda la vida. Eso, el que ha leído tebeos de risa, que llamábamos entonces el pulgarcito de...
¿Te acuerdas de Bus?
Siempre había pavos que...
Porque la Biblioteca Nacional, que tú bien conoces...
La verdad es que la conozco bien, sí.
Se pueden consultar muchas obras en las que el pavo es el menú protagonista de las Navidades. Y hay una de 1866, dice, el pavo de Navidad asado en circunstancias, trufado en verso por don Ricardo Puente Brañas y relleno de música por don Francisco Asenjo Barbieri. 1866.
El gran compositor del siglo XIX, Barbieri, además fue un bibliófilo formidable que legó al morir toda su colección, que es extraordinaria, a la Biblioteca Nacional. Tenemos una de las colecciones mejores de musicología de todas las bibliotecas del mundo.
Luego, el pavo no es un invento de los norteamericanos, sino que aquí ya comíamos pavo en el siglo XIX.
Pero es que tú eres muy joven, Juan Pablo, de verdad, sí, que leyendo Pulgarcito, leyendo Tío Vivo, ¿verdad? García, ¿verdad? Juan
Luis
Carlos,
Alberto,
todos hablaban de pavo.
Carpanta, ¿cómo soñaba?
Carpanta soñaba siempre con pavos.
Claro.
Bueno, pero Carpanta, más allá, dice, en el caso de esta obra, es una obra de teatro.
Sí.
El pavo puede solucionar los problemas amorosos del protagonista, Ginés, que debe demostrar a su amada, Elena, sus sentimientos a través de la degustación del pavo.
Toma ya.
O sea que para el amor también vale lo del pavo.
No solamente está la cocina de Wesker, que la gente se queda... No. O sea, y ahora me pregunto yo, ¿cómo lo llamamos ahora mismo al director de la zarzuela y al año que viene se pone?
Tú no pierdes oportunidad de montar un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, yo creo que Daniel Bianco nos haría caso.
Dime, García.
Una chica o a un chico que se le subía al pavo, ¿no?
Ah,
qué
bonito.
Verdad, está, qué bonito.
Qué bonita
también
expresión.
Estaba aquello de échale guindas al pavo.
Esto que estamos escuchando, lo estamos escuchando, lo de echa guindas, mira.
¡Hala, venga!
Ya te digo. Que...
Oye, por cierto, Juan Pablo.
Dime, José Luis.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo al 120% que Gary Oldman está impresionante haciendo de Winston Churchill.
Ah, sí.
que la he visto, vamos, te diría más.
Dime
yo he
más.
Visto varias veces a otros actores, bueno, en The Crown sale un Churchill estupendo, en El Joven, sí, Churchill, pero creo que es lo mejor de la película,
sin
además,
duda.
Sin ninguna duda. Y vista en versión original, tú la viste también en versión
original. En versión original, claro, es que doblada no es lo mismo.
No, no, es que es impresionante los matices que da continuamente Gary Oldman, más allá de la transformación física del personaje, ¿no?
Sí.
Es excepcional. Yo creo que es uno de los actores que posiblemente van a nominar, pero está extraordinario.
Esa película se estrena ahora en enero en España, se llama El Instante Más Oscuro, y relata el episodio...
Los privilegiados ya lo habéis visto.
Ellos, sí, te das cuenta, ¿no? Ellos se siguen especiales.
El momento en el que la política británica debaten entre negociar con Hitler, que les está acosando en Dunkerque, o no,
claro.
Y aparece el león y ruge.
Y mientras tú y yo nos comemos un pavo,
pero
de
tú
Barbieri.
Tiene que ver
se nos sube el pavo.
El director Pedro de la Fuente tiene que ver a Gary Oldman porque se va a quedar fascinado.
Pero fíjate, Gary
Oldman. Porque no sabes que es Gary Oldman, si es que consigue que parezca Churchill.
Pero es claro. Impresionante un actor que ha hecho a la vez de Drácula y de Winston Churchill.
Sí, exacto.
Y de policía en la película de Batman.
Por ejemplo.
En la serie de Batman. Es decir, que. No sé.
No, es impresionante.
El comisario.
La idea de elegirle es un poco chocante cuando dices, bueno, hemos elegido a Gary Oldman para ser Winston Churchill en esa época, ¿no? Que va a tener una pelea tremenda, en la época de, como tú has contado, Chamberlain, etcétera, ¿no?
Sí.
Todo el lío que hay. Pero yo creo, fíjate, que la película está muy bien, pero es lo mejor de la película.
Sí.
El trabajo que hace Gary Oldman sobresale por encima de todo. Está impresionante.
Su personaje en Batman es James Gordon, el comisario Gordon.
El comisario Gordon, sí, además que tiene una apariciones estelares siempre en la saga. Es un personaje fundamental.
¿Y el resto de actores qué te parece? Porque yo no sé, tú que eres director, García, están bien dirigidos, ¿no?
Hombre, yo creo que uno de los trabajos del director es dirigir. Lo que pasa que en el cine, cuando trabajas, yo no tengo esa experiencia, pero supongo, cuando trabajas con grandes figuras, tú ya les eliges por lo que son y porque sabes cómo se van a comportar su actuación en la película. Porque es muy difícil ya pedirle matices un director a un tipo que esté súper consagrado, que es el caso de Gary Oldman o el caso de Robert De Niro. No le vas a decir, yo veo el personaje de este de otra manera, es más complicado.
¿Pero el personaje lo prepara el actor solo?
Bueno, mira, por ejemplo, en la película de Woody Allen, que acabo de ver, la de la noria maravillosa esta, que se llama Wonder Wheel, estuvo preparando mucho tiempo el personaje Kate Winslet, ¿no? Que es una actriz estupenda, Kate Winslet. Y entonces, cuando fueron a rodar, he leído John Variety, que Woody Allen le dijo, espera, un poco menos. Y ella le dijo, ¿cómo? Sí, que yo creo que estás un poco excediendo. Y un poco menos. Y claro, se trata de que salvo que seas Woody Allen, aunque estés con una actriz que ha ganado el Oscar como Kate Winslet, es muy difícil el que puedas explicarle. Él le dice, y tiene razón, vista la película, incluso aunque le dijo todo eso, a veces está un poco exagerada. Está un poco en la línea, para que me entiendáis, y sobre todo Juan Carlos, un poco en Tennessee Williams. Está un poco exagerando el personaje, casi como Blanche DuBois.
Querido José Luis, a mí en cierta ocasión, no diré quién, pero una actriz me dijo, y de muy mala leche, soy premio nacional de teatro, a lo que le contesté, yo no. Pero no quiero que haga usted eso, quiero que haga menos. Menos, porque a veces, es verdad que te estaba escuchando y es cierto que grandísimos actores, pero fíjate en el caso que nos ocupa, a veces dices, ¿tú llamarías a un actor o a una actriz que nunca le hubieras visto en unos registros determinados? O sea, imagínate, para hacer... Como el caso de Churchill, ¿me entiendes?
Que dices, es que en ese registro yo creo que no tiene ninguna película Gary Oldman.
Claro, ahí es donde correr riesgos también.
Yo a Gary Oldman le recuerdo siempre como el malo de Air Force One.
Claro.
Por ejemplo,
ese es el recuerdo que tengo yo. Sí, tengo muchos, pero sobre todo el del malo de Air Force One, que es malísimo.
Luego, físicamente no tiene nada que ver con Churchill.
No, pero le ves en la película y dices, que este es Gary Oldman.
Fíjate qué bien, no reconocerle.
Hay como una idea que tenemos establecida de Churchill todos nosotros y como que la transmite, como que en el momento determinado dices, tendría que decirlo así, y lo dice así.
El balbuceo.
Claro, claro.
El balbuceo, bueno, es cosa, impresionante.
Eso es como si ya fuera
balbuceo
un pre-actor del Actor Studio. Ese titubeo del Actor Studio como mucho tiempo antes, durante la época de...
Que tantos trabajos ensucian con onomatopeyas pequeñas que a mí me sacan de quicio.
¿No te gusta el balbuceo?
En absoluto. Me parece, vamos a ver, para hacer
aunque
un personaje más
el balbuceo
dubitativo,
sea original de Churchill.
Pero es que el inglés sí, se presta muchísimo al balbuceo, ¿eh? Digamos que está ya más o menos sacralizado.
En el doblaje yo creo que no balbucea, ¿eh?
Lo que pasa es que un actor que no es directo, empiezas a dudar de él, porque es que está maquinando otra cosa. Es muy complicado. Bueno, es que las técnicas de interpretación, desde Stanislavski para acá...
Y el daño todo... que ha hecho Stanislavski y lo necesario, claro, que es...
Pues no te digo ya Grotowski.
Bueno, Meyerhold.
El teatro de la crueldad, no me fastidies. Cuando les ponían a gente a remar en una barca durante 40 minutos...
Y sobre todo a sufrir.
Estenuados, les hacían cantar la marsellesa. Pues era tremendo esas cosas, ¿no?
Tremendo.
Eso para preparar una obra de teatro.
Imagínate que aquí les hiciéramos cantar el himno nacional en ciertas regiones españolas.
Se tararea. Hace un año murió Carrie Fisher, la princesa Leia.
Todavía tenemos lágrimas en los ojos de la desaparición de...
¿Recuerdas del personaje, Luis Alberto? A ver.
Bueno, yo creo que esa mujer maravillosa que es como la compañera de juegos, ¿no? Es el ideal fabuloso del eterno femenino, porque no es solo el amor que personifica la feminidad, sino también la compañía, el guiño del amigo. Eso es lo que tenía, esa visión completa de la mujer y también del ser humano que tenía Carrie Fisher en el papel de Leia. Yo le publiqué en ABC una necrológica prácticamente sollozando mientras la escribía.
Ante ese discurso, yo no tengo nada que decir, porque ¿quién soy yo para destrozar al pobre Luis Alberto y que se nos ponga a llorar esta noche? ¿Con rodetes o sin rodetes?
No, es la dama de Elche de las Galaxias.
Pues es lo que digo.
No, pero es que además...
¡Sin hormiga!
No, se dijo que...
¡Sin hormiga!
La dirección artística de la película dijo que se había inspirado en las sacerdotisas ibéricas, ojo, ¿eh?
Hombre, y no te olvides, mi querido y amado Luis Alberto, ¿qué hicimos nosotros en Numancia? Dado que nos habían robado estos estadounidenses.
También. No, pero fuimos influidos sobre todo por la Guerra de las Galaxias, la estética de la guerra,
Leia.
La princesa Leia, que nos inspiró muchísimo.
¿Habéis visto ya la película o no?
Todavía no. ¿Cómo, perdona, José?
Que es como un holograma.
Claro.
La princesa Leia siempre la ves como un holograma.
Ahora es mucho más que nunca, ahora es un holograma total.
Ahora mucho más, ya, pero es que era como un holograma, la princesita envuelta en su holograma. Bueno, esa es una de las imágenes de la historia.
Que han quedado en la primera película.
En la bicicleta llevando a E.T. con la luna.
Ay, la bicicleta.
Por Dios, esa bicicleta.
Claro.
Ay, amigo. Oye, ¿alguno tiene una explicación de por qué... ¿Sabéis que han digitalizado el Museo del Prado sus archivos? Lo sabes, Luis Alberto.
Sí, por supuesto.
¿Y por qué el acta de función de Francisco de Goya es la que ha recibido más visitas, 15.000 visitas?
Pues yo no sé, pero...
Tengo aquí el acta.
Me lo dijiste antes cuando me explicabais el temario del programa. Y es que hay una leyenda en torno a Goya, que ya sabéis que se robó su cabeza. Exacto. Del cementerio de Burdeos. Y entonces parece que se conservó el cerebro de Goya durante un tiempo. Hay una historia muy truculenta y macabra que en una revista que yo colaboraba entonces, que dirigía don Antonio Fontán, Nueva Revista, se explicó por lo menudo. Y ahí, quizás sea por eso, por el morbo que hay.
No lo sé. Yo de Goya sé, o sea, sé la famosa película que hizo, que también es de su cabeza, la película del robo que hizo Mercero, del robo en el Museo del Prado, de ese cuadrito con su autorretrato, La Hora de los Valientes, claro. No lo sé. Es verdad que Goya levanta, y ese final levanta muchos misterios, ¿no?
Pero hablando del Museo del Prado y de Pintura, os recomiendo que veáis la película Loving Vincent, que es las últimas palabras que le dirigió Vincent Van Gogh a su hermano Theo, por eso se llama la película, que es una maravilla, que se filmó y luego se ha pintado. Es la primera película en la historia del cine que parece como no filmada, sino pintada con un pincel.
¿Cómo?
Sí, pintada, como con un pincel, como pintada al óleo. Es una película, las imágenes son maravillosas. Primero rodaron la película con actores y luego la han pintado.
¿Pero de cuándo es la película, José? ¿De cuándo es la película?
De ahora mismo.
Sí. Que no se ha estrenado todavía.
Y no es tanto la biografía, pura biografía de Vincent Van Gogh, por supuesto sale el Dr. Gadget, salen todos los personajes, pero es como una especie de intromisión en el mundo de Van Gogh, en ese personaje que realmente va mucho más allá de que digamos que está loco porque se corta una oreja, sino la influencia que ya adivinas que va a tener este hombre, que es un tipo de finales del 19, ha tenido una influencia en el siglo XX brutal, pero no solo en la pintura, sino todo, en la arquitectura, en prácticamente en la decoración, en todo. Y es una película que han tardado años en poderla sacar adelante, con docenas y docenas y luego centenares de dibujantes, porque la idea que querían los dos que firman la realización era imposible. Empezó como para hacer un cortometraje, pero se vieron que esto tenía otro tamaño diferente. Y yo lo recomiendo porque es una película asombrosa. Yo creo, a mí me ha producido el mismo asombro que debió producir en el año 38, 39, la gente que vio Blancanieves y los Siete Enanitos de Walt Disney, que dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede dibujar una película tan perfectamente? Bueno, pues ¿cómo se puede pintar una película? Esta es una película pintada, la primera película pintada que se ha hecho.
No, ¿tú lo has visto por la Academia de Hollywood?
Tú si quieres la ves mañana, te la doy mañana.
Mañana vas a la guarida.
Mañana voy a la guarida del lobo.
Donde tienen las películas de los Oscars de Hollywood de este año. ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel tenéis! Por eso, no, ¿puedes recomendar? Se va a abrir una sala en 4DX.
Voy a alquilar muy barato, Luis Alberto.
Y van a abrir una sala en 4DX, que esto ya es verlo todo. Ya.
Eso ya se ha hecho, ¿eh? Vamos a ver. El que
¿esto cómo lo ves ya?
Una gilipollez. No, escúchame, vamos a ver.
Esto, hemos hablado de hologramas antes.
Sí, pero vamos a ver, que te mueva la butaca, que huela. Hemos hecho, mira, yo recuerdo cuando vino aquí Dramaten, de Suecia, y Señorita Julia, y bueno, había un dispositivo especial que, recuerdo que se retrasó el estreno porque había que hacer pan, y tenía que oler el Teatro Español a pan, y había un momento en que salía con un ramo de azucenas, y tenía que el teatro oler azucena. O sea, eso está hecho ya, que no nos lo vendan ahora.
Pero hubiera sido más fácil hacerlo, en vez del teatro, hacerlo en Viena Capellanes, o en una panadería.
Eso ya se hace ahora, microteatro se llama.
Claro.
¿Cómo van los ensayos?
Pues bien, como un tiro.
Sí. ¿Cuándo estás?
Con su puntito de miedo. Un ensayo sin miedo es como una panadería sin harina.
Recuerda lo que estás preparando.
Pues una obra de teatro que ahonda en el misterio de la vida.
Muy bien.
De verdad, que se llama Oscar o la felicidad de existir. Autor Eric Emmanuel Smith, francés, vivo. El autor más representado dentro y fuera de Francia. Por vez primera se va a hablar, sin miedo, sin tapujos, de la muerte, de la vida y de Dios. De Dios, del Dios católico, del cristiano, ¿no? Pues ahí estamos, es una obra compleja, dado que la actriz hace 14 personajes.
14, pobrecita mía.
Sí.
Eso es el método de Stanislavski ya. García, con 14 personajes ni el Stanislavski, nadie, un psiquiatra directamente.
Eso es.
Y como no vengáis al estreno, paso lista, ¿eh?
Vamos a ver, ya estamos amenazando.
Oye, cambia de voz, ¿no? O
sea, no, ahí está la
clave. Ah, que no cambia de voz.
¿Cómo es posible? Los protagonistas son un niño de 10 años... Oscar,
que es ella, pues también.
Exacto, y una voluntaria que está cuidando a estos muchachos, ¿no? Aparte de ellos dos, que son el pilar de la obra, están montones de niños del hospital, los médicos, las enfermeras, y no, ya verás cómo. Yo solo vi hace años en París, ¿sabes a quién? Al Daniel Daguier, que ha muerto con 100
hombre,
años Daniel, hace poco. La primerísima dama, estuvo 2 años en cartel, y la obra, hay que ser francés para no tener miedo.
Daniel Darrié, Madame B, nada menos.
Exacto.
Acordaros cómo estaba ella de bien. O sea que estás haciendo, en teoría, una obra como la de Pirandello. 9 personajes en busca de autor.
Más, sí.
Son 11, o los que vaya a hacer, ¿no?
14 personajes,
14 cartas, son las cartas que un niño escribió a Dios.
Pero un niño que tenía una enfermedad mala, ¿verdad?
Sí. Está en fase terminal y se le ocurre esta aventura. ¿Qué te parece, Óscar? En mi país hay una leyenda que dice que los 12 últimos días del año suele coincidir con el tiempo que va a hacer la meteorología en los 12 meses del año siguiente. ¿Qué te parece si cada día que vivas fuera como si vivieras 10 años? A partir de esa aventura, ese hombre va a durar 120 años. Le vamos a ver conocer a una chica, la adolescencia, casarse...
No cuentes más, no hagas spoilers de tu propia obra de teatro.
Es una maravilla y además él ha interpretado, yo le vi interpretándola.
Vamos a ir a verla ya en enero.
¿Cómo no vengáis, paso lista?
En enero.
18 y 19 de enero.
Escúchame, que antes de que lea el poema, que quieres hacer un apunte de ajedrez tú.
A una mujer.
¿Ya se ha apuntado al ajedrez ahora?
Ayer se inauguró, como sabéis todos, en Arabia Saudí, el famoso campeonato de ajedrez.
A García le saca del boxeo, te pierde, pero...
Aunque pierde el título.
La campeona del mundo de ajedrez no participa en el Mundial de Arabia Saudí por defender sus principios. Tiene 27 años y dice: me niego a sentirme una criatura de segunda categoría. Si hubiera muchas mujeres... Porque, claro, dices, eso significa que no va a ganar, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, pero le ha dado jaque mate a la organización.
Vamos, la organización ha tenido que ceder. Claro. Hace falta. Y dice, bueno, pues que cuando jueguen no se pongan el velo, y ha dicho ella. ¿Qué? O sea, que por la calle me pongo el velo y cuando entro no, eso no, juego a eso. Muchas mujeres como esta y la dignidad del ser humano estará por encima de todo.
Sí, señor. Sí, señor. Muy buen recuerdo.
Te toca el poema.
Pienso en ti, muy breve.
Pero es un soneto corto que diría García, ¿no?
Aún más corto que un soneto corto.
Espera, espérate un momento que se note que estamos en la radio. Cambia.
Pienso en ti. Los amantes se piensan. Cada uno piensa que piensa más en su pareja que su pareja en él. Están centrados en su oficio pensante y no perciben los hilos invisibles con que el miedo va enredando sus mutuas reflexiones y matando su amor. Solo el olvido podría rescatarlos de la duda, pero no están dispuestos a olvidarse. Poco filosófico, ¿no? Me he puesto.
No, está bien.
¿El 18 será para ti filosófico?
Está muy bien, Luis Alberto, muy bonito.
Os espero a los tres los miércoles que el fútbol nos deje, en la reunión del club de los miércoles. Este año ganamos algo, García, te lo digo.
Porque
ahora vienen los refuerzos.
Oye, García, si vas al Metropolitano, abrígate, que hace un frío polar, ¿eh?
¿Cómo? Yo he estado, pero todavía era bonanza. Me han dicho que hace más frío que en el Calderón, fíjate. Sí,
mucho más. Yo creo que rodaron ahí Polar Express, fíjate. Fíjate lo que te digo. Adiós, García, cuídate en la guarida.
Un abrazo, José.
Luis Alberto. Feliz año, hasta el año que viene. Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Feliz año.
Que sigas ensayando,
director.
Muchas gracias. Iremos al estreno. Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias, y la linterna, como siempre, a esa hora. Noticias.